Javier Urzay, también su director general de Pharma Industria, presente también. Don Javier, encantado de saludarle. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado.
Muchísimas gracias. Bueno, Fernando, has podido escuchar a Luis, has podido escuchar a Cofares, incluso a Eduardo Pastor esta mañana, a Eduardo hablar con el presidente, con el consejero, sobre, bueno, todos los servicios que puede aportar la farmacia en estos momentos, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que es el momento en el que todos tenemos que arrimar el hombro, ¿no? Estemos en el lado que estemos de la sanidad, ¿no? Y de hecho, pues ahí están todos estos brotes y rebrotes que se están produciendo. La farmacia, indiscutiblemente, es una pieza fundamental dentro del sistema, es un agente de salud y, por lo tanto, pues hay que aprovechar la cantidad de recursos que tiene, ¿no? No hay que olvidar que tenemos un modelo farmacéutico privilegiado aquí en España, quiero decir, de primerísimo nivel, ¿no? Puesto que hay una farmacia prácticamente pues cerca de nuestros respectivos domicilios, ¿no? Y no solamente en la capital, sino en las zonas rurales. Y por lo tanto, pues qué duda cabe que en estos momentos de crisis sanitaria, pues tienen que cumplir un papel importantísimo en la atención también al paciente, lógicamente, pues con su especialización y con sus cometidos.
Javier, como subdirector general de Farmaindustria, le tengo que preguntar por esto. Hemos hablado mucho de farmacia, pero todos estamos escuchando mucho el tema vacunas. Desde el punto de vista político vemos que puede ser antes de final de año, pero también estamos hablando con investigadores, con hombres y mujeres expertos en esto, que nos lo fían un poco más largo. Su opinión, ¿hay alguna hoja de ruta en esto, Javier?
Bueno, tiene bastante razón Luis cuando habla de que, cuando dice que una mujer en 9 meses puede tener un hijo, pero 9 mujeres no pueden tener un hijo en un mes, ¿no? Lo que nosotros intentamos es que haya por lo menos 9 mujeres que en 9 meses tengan 9 hijos, ¿no? Uh-huh. Y a eso me refiero, que realmente lo que hay es una gran colaboración para que salga el mayor número de vacunas posible y lo antes posible, porque el reto es comprobar en los ensayos clínicos la seguridad y eficacia de estos medicamentos, que son las vacunas, pero luego hay un segundo reto, que es producirlos a escala mundial para producir miles de millones de dosis, ¿no? Con lo cual, va a ser muy bueno que haya no ya una vacuna, sino varias vacunas, ¿no? Las primeras es posible, ya se ha anunciado, que si todo va bien y hay que cruzar los dedos, a finales de este año, primeros meses del año que viene, se empezarán a estar disponibles las primeras dosis, o bien que, estando disponibles las dosis, se empezará a haber datos suficientes para que las agencias reguladoras evalúen, digamos, el balance riesgo-beneficio, si los datos clínicos son suficientes para justificar que se empiecen a utilizar en condiciones de pandemia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay otra cosa que curiosa, me ha llamado la atención, que el Banco de España la semana pasada, que hizo las previsiones de la economía española para este año y los 2 años próximos, en los escenarios que contemplaba siempre partía del supuesto de que hacia finales del primer semestre habría soluciones médicas para poder levantar las restricciones actuales, ¿no? Uh-huh. Es decir, que la vida económica retornara a la normalidad. Yo creo que es más razonable pensar que a lo largo del primer semestre se empezará a poder utilizar algunas vacunas, pero evidentemente hasta que llegue en dosis suficientes para inmunizar al conjunto de la población, pues vamos a tardar un tiempo, ¿no?
Lo que parece evidente, Javier, desde Farmaindustria, Alfonso está aquí con nosotros como secretario general de ASPE, Fernando, director de desarrollo corporativo de la Fundación Iris, que, bueno, que no solo hay que invertir recursos, sino una financiación clara y evidente hacia esa investigación, ¿no? Porque, Fernando, el COVID-19 no ha nacido para marcharse, sino ha nacido para quedarse, con todo lo que significa esto, ¿no?
No, así es. Quiero decir que la financiación, al final, pues es una parte fundamental, ¿no? Y la financiación de la investigación y de la innovación en general en nuestro país, ¿no? Que es una de las piedras angulares y de los temas que tenemos todavía por mejorar de una forma importante, ¿no? No en vano, si vemos las cifras y los porcentajes con respecto al Producto Interior Bruto dedicados a investigación y desarrollo en otros países, incluso de nuestro entorno, ¿no? Pues hay un diferencial muy, bueno, digamos que sensible, importante, ¿no? Pero si lo comparamos con otros países del sudeste asiático, con Estados Unidos, pues la verdad es que entonces las cifras pues son bastante más abrumadoras desde el punto de vista diferencial, ¿no? Yo creo que hay tres áreas en las que se está investigando. Yo creo que la industria farmacéutica está haciendo una labor ingente como siempre, quiero decir, absolutamente encomiable, porque está prácticamente contrarreloj, ¿no? Poniendo todos los recursos disponibles pues para acotar este grave problema que tenemos de salud pública. Uno que como bien habéis dicho, es el área de las vacunas, y ahí están pues todos los proyectos que están en este momento en fase 3 y que parece ser que, bueno, pues que van en el buen camino. Luego, por otro lado, los medicamentos, que también están en fase de investigación, que tratan de bloquear al virus, ¿no? Estaba leyendo el otro día una compañía farmacéutica que ha establecido un consorcio con otra farmacéutica biotecnológica americana en la búsqueda de anticuerpos, ¿no?, que bloqueen específicamente al virus, ¿no? Y luego una tercera vía, que son aquellos medicamentos que tratan de alguna manera de paliar las complicaciones del propio COVID-19, ¿no?, que también es muy importante, porque al final pues esas complicaciones son las que, en definitiva, son las que empeoran el pronóstico de los pacientes. Quiero decir que la industria farmacéutica se ha demostrado en esta pandemia que, bueno, ya lo sabíamos, pero vamos, se ha demostrado que es absolutamente clave, que es absolutamente estratégica y que, por lo tanto, pues tenemos que estar pues muy, no solamente muy agradecidos, sino además apostando de una forma importante porque la innovación, la investigación y el desarrollo continúen y que España lidere o esté por lo menos en el vagón de cabeza o en la parte de cabeza del tren que bueno, pues que pueda no solamente afrontar los ensayos clínicos, sino ser una parte principal de los nuevos desarrollos que se están produciendo no solamente en COVID-19, sino en el resto de patologías.
Javier, y en la línea que nos cuenta Fernando, ¿cómo está España en esta materia? La visión de farmaindustria es clave y evidente que nos puedan dejar aquí esta tarde la reflexión.
España tiene un enorme potencial en investigación clínica, tiene una red hospitalaria de primer nivel y tiene profesionales sumamente cualificados. De hecho, ya España, antes de la COVID, nosotros venimos trabajando con todas las instituciones, con la Agencia del Medicamento, para promover la investigación clínica, y hemos logrado ya antes de la pandemia que España, para muchas compañías, fuera el segundo después de Estados Unidos. O sea que eso es un verdadero hito, ¿no? Las compañías farmacéuticas invierten del orden de 140.000 millones de dólares todos los años en investigación y desarrollo, y buena parte de ella es investigación clínica, ¿no?, que se hace en hospitales para comprobar la eficacia y seguridad de los fármacos. Y gracias a esa posición que teníamos en COVID, somos también el primer país de Europa en ensayos contra el COVID. Tenemos 122 ensayos clínicos en marcha, tenemos también ensayos de vacuna, y somos el cuarto país del mundo solo por detrás de Estados Unidos y China, y me parece que el tercero es Irán, ¿eh? O sea, realmente la investigación clínica es la verdadera simbiosis donde se une en beneficio del paciente la ciencia y la aplicación práctica, ¿no? Y beneficia tanto a los hospitales y los centros donde se desarrolla, a los pacientes que participan en esos ensayos, y luego generan también ingresos para el país, ¿no? Por tanto, España en el campo biomédico en general, pero en la clínica en particular, tiene una buena posición y es una de las palancas que hay que utilizar para el futuro del país. Cuando pensamos en qué cosas España puede ser pionera, igual que somos líderes mundiales en trasplantes, por ejemplo, podríamos ser perfectamente líderes en investigación clínica, porque básicamente el mismo éxito que hemos tenido en trasplantes se puede trasladar, porque es básicamente tener buena organización, ser competitivos en organización y tiempos, y tener buenos profesionales que puedan realizar esta investigación. En el caso de los trasplantes, esas intervenciones tan complejas, ¿no? Pero realmente es algo parecido, ¿no? Y con la ventaja de que en este ámbito además podemos atraer inversión internacional, ¿no?, que es el aspecto diferencial muy relevante, ¿no?
Alfonso.
Sí, yo quería aprovechar la participación de Javier. Buenas tardes. Bueno, para hacerte una pregunta, la verdad que conocerás la nueva estrategia española de ciencia, tecnología e innovación, anunciada a conocer. ¿Cuál es el papel que se le va a dar a la industria farmacéutica, a la importante industria farmacéutica en España, o qué papel se le debería dar si no se ha contemplado?
Sí, bueno, lo que anuncia el presidente del gobierno del plan de choque sobre la ciencia es una muy buena iniciativa, en el sentido de que hay que poner también a la ciencia pública en buena posición también a nivel internacional, y particularmente en biomedicina. Sí que se echa de menos, y eso, bueno, iremos luego viendo, la capacidad de fomentar también la cooperación con el sector privado. Evidentemente, cuanto más fuerte sea la investigación pública y mejor estén preparados los hospitales para realizar investigación clínica, también será más fácil atraer esa inversión privada, ¿no? Luego, inicialmente la apuesta es buena e interesante. Lo que será interesante es que eso fructifique en mayor cooperación público-privada, ¿no? Porque realmente no basta con que haya inversión pública, tiene que haber también inversión privada. Si no, tenemos empresas que participen en desarrollos de medicamentos y otras tecnologías sanitarias y los fabriquen en España, etcétera, pues no podemos utilizar todo el potencial que tiene nuestro sector biomédico, ¿no?
Estamos hablando de farmacia, de medicamentos en este especial con todos nuestros expertos. Bueno, ha estado Luz Levin, Luis de Palacio, está Javier Orzai con nosotros, con Fernando Mugarza. Se incorpora José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias, ex consejero de Salud de La Rioja y tertuliano de este programa. Querido Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues no te voy a preguntar tu visión desde el comienzo de la mañana, que sé que has estado escuchando parte del programa, pero sobre esto que estamos hablando de farmacia, de medicamento, y luego te quedarás con nosotros también para industria tecnológica, pero sobre farmacia y medicamento, estamos esperando las vacunas. ¿Cuál es tu visión?
Mi visión, sobre todo desde el punto de vista del deseo, es que la vacuna llegue de una vez muy pronto, ¿no? La realidad, y tenemos hoy gente que sabe mucho de esto, es que si de verdad están tan cerca o tan lejos como nos dicen, porque hemos oído todos, ¿no? La tendríamos que tener casi preparada para ponerla junto a la de la campaña de la gripe de este año. Parece que esa no va a ser la situación. Luego era un poco más tarde, era final de año, era... Es decir, se nos han dado muchas fechas y algunas hasta retrasadas hasta dentro de un año. Es verdad que el mayor interés sobre toda esta cuestión de la vacuna, sobre todo, es que se da como única solución de momento al problema, lo cual todavía hace mucho más deseable esa solución. ¿Dónde está, como en tantas cosas del COVID, la verdad del asunto? ¿Dónde la podemos situar en el tiempo? Los ensayos que se están haciendo parece que funcionan, se nos alarma de repente porque hay el más mínimo fallo en todo esto. También yo creo que no hay ninguna duda que también hay una guerra importante de intereses, no solo sanitarios o no solo pensando en las personas que pueden librarse de la enfermedad del COVID, sino, bueno, intereses en todos los aspectos. Esto sin pensar que hay nada negro debajo de todo esto, sino simplemente el propio funcionamiento de este mercado y de este mundo. Si a eso le sumamos que cuando exista la vacuna, ojalá más pronto que tarde, ¿cómo va a ser esa producción? ¿Cuándo va a llegar de verdad el número suficiente de las vacunas? Es decir, solo con el tema de las vacunas parece que tendríamos un mundo entero por encima del COVID, cuando son tantas las cuestiones, no solo del COVID, porque hablamos del COVID. El COVID es una enfermedad que ha puesto patas arriba al sistema sanitario, pero el sistema sanitario, evidentemente, son muchísimas cosas más que se tienen que ir solucionando y ordenando otra vez, porque si no, la normalidad esa normalidad no existe, ¿no? La nueva normalidad nunca llegó. Antes de ella volvimos a la segunda fase y veremos cómo sigue dando tumbos y vuelta esta especie de culebra que nos está manejando y que nos hace ir de un sitio al otro con tanta facilidad.
Bueno, pues vamos a ir. Sí, Fernando, adelante.
Si me permite, Fran, me gustaría hacer un comentario. Está relacionado con el número de vacunas, ya que se está focalizando más el debate sobre este tema. Recordaba que hace unos días, tan solo hace yo creo que un par de semanas, ¿no?, la científica jefe de la Organización Mundial de la Salud decía que en ese momento, me imagino que en este momento, hay más de 30 vacunas candidatas a funcionar, ¿no?, frente a la COVID-19, con 9 que ya se encuentran, por lo visto, en la última etapa de ensayo clínico, ¿no?, y que parece ser que los resultados estarían pues para finales de este año o comienzos del próximo. Lo que sí que me gustaría enfatizar es una cosa, y es lo que decía también la científica jefe de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Una vez que se apruebe la vacuna que sea segura y efectiva, desde luego el mayor reto, como dice ella, es la producción de miles de millones de dosis y su transporte a los países. Quiero decir que una cosa es que tengamos la vacuna ya, suponemos que para el año 2021, pero otra cosa también que habrá que ver es la producción, ¿no? Quiero decir que al fin y al cabo van a ser, como bien dice ella, y hablo de la Organización Mundial de la Salud, miles de millones de dosis. Eso no se improvisa en un momento, ¿no? Y yo creo que esto también es bueno que lo sepamos y que lo tengamos en cuenta.
Muy bien, pues estamos llegando a la parte final, los últimos minutos, hasta las 7:15 aproximadamente. Luego nos metemos estará también Fernando, estará José Ignacio Nieto, Alfonso, y esperamos también a más invitados para hablar de tecnología. Y desde Farmaindustria, como subdirector general, Javier, ¿algo más que añadir? ¿Alguna esperanza más, hablando de vacunas o de investigación, para todos los oyentes?
Bueno, completando lo que decía Fernando, lo que sí es importante es que varias de las compañías principales que están desarrollando estas vacunas están ya produciendo millones de dosis a riesgo. Es decir, están en una situación normal. Habrían esperado al fin de los ensayos clínicos para comenzar la producción, pero dada la urgencia que hay, se está trabajando en paralelo para tener disponibles esas dosis, ¿no? Por eso es por lo que yo decía que probablemente en cuanto hubiera datos suficientes de ensayos clínicos ya empezaría a haber los primeros millones de dosis para comenzar las campañas de vacunación, ¿no? Pero es cierto que el escalado hasta los miles de millones de dosis va a tardar algo más, ¿no? Y luego decir también que hay otros, como también se ha comentado, hay otros 300 proyectos de medicamentos para la lucha contra el COVID que no son vacunas, sean nuevos antivirales o medicamentos que ya existen que están siendo reposicionados para luchar contra los efectos del COVID, ¿no? Por tanto, es muy importante que además, mientras haya una solución definitiva, mientras no haya una solución definitiva, tengamos la posibilidad de que los aspectos más graves de la enfermedad puedan reducirse, de tal forma que no colapsen las UCIs y no tengamos a tantas personas en situaciones críticas, ¿no? Si eso lo reducimos, solucionaremos buena parte del problema del colapso del sistema sanitario. Aquí el problema último que tenemos todos es que esta situación lo que está haciendo es colapsar la economía, ¿no? Y al final, si dura mucho esto y luego más allá del primer semestre del año que viene, pues entramos en un territorio un poco más desconocido, ¿no? Que no sabemos a dónde nos va a llevar. Entonces, bueno, claro, tenemos ahí unas incógnitas muy grandes, pero desde luego que sepan todos los oyentes que la industria trabaja noche y día, no solo en buscar esos medicamentos y vacunas que luchen contra el COVID, sino además en seguir suministrando los medicamentos actuales para todas las dolencias, claro, que tenemos, ¿no? Que no nos olvidemos que corremos el riesgo de que si hubiera problemas, y de hecho el problema del colapso a veces del sistema sanitario es que se dejan de atender otras patologías y nos podemos encontrar con muchos pacientes con problemas y con mortalidad no esperada en otras esferas. Entonces tenemos que luchar todos para mantener la salud de la gente en todas las patologías.
Pues sin duda alguna, interesantísimo todo lo que estamos escuchando, pero si ahora la palabra es incertidumbre, la palabra que hay que poner ahora en primer valor, en primer plano y en valor, es esperanza también con esta investigación y con la vacuna cuanto antes. Don Javier, gracias por estar con nosotros. Gracias a Farmaindustria, ¿eh?
Gracias, muy amable. Hasta luego.
Gracias.